Mucha atención, ya no hay disculpa. Ya no hay disculpa. Es increíble que el Congreso le siga tomando del pelo al proyecto más importante que debería estar listo. Los congresistas votaron por la paz. Han venido votando por la paz. Y cuando llega la hora de la JEP, es decir, de su implementación en lo que tiene que ver con la justicia, siguen presionando al gobierno de una manera abierta y descarada. Una cosa son los puestos, las recomendaciones, otros momentos que pueda vivir el país o que necesiten los políticos para el sostenimiento de sus fuerzas electorales. Pero esto está por fuera del tema. Con un resultado de 7 votos a favor, es decir, unanimidad de quienes estaban en la Corte Constitucional, se dio vía libre al acto legislativo que crea la JEP. La propia Corte estableció unos condicionamientos, unas modificaciones. Explicó la Corte que solamente con el acta de sometimiento a la Secretaría de la JEP, los excombatientes ya pueden participar en política. Pero se atendió la solicitud que hizo el señor presidente de la República, recogiendo opiniones de distintas voces. A futuro la JEP deberá la propia JEP evaluar la compatibilidad de las sanciones con el cargo político que estén ejerciendo en ese momento. Es decir, lo que impone la lógica: si una persona está en el Congreso y tiene un problema en la JEP y se establece una incompatibilidad, pues tiene que salir de su cargo. Así quedó. Conclusión, la JEP queda en manos del Congreso. Es el Congreso de la República a partir de este momento. Porque algunos decían, esperemos a ver qué dice la Corte. Ya dijo la Corte lo que la mayoría han expresado como preocupación, válida y respetable, que si una persona está en el Congreso y la JEP la encuentra responsable de delitos que le hacen incompatible su función, pues simplemente salió del Congreso, se perdió ese cargo. Así es de que yo no sé, Lucas, cómo estuvo la votación ayer, cómo está la asistencia ayer. Deberíamos ser muy juiciosos con la lista, porque yo no sé, Lucas, usted qué piensa, pero ¿qué otra disculpa tiene un congresista que ya votó en el pasado el acuerdo de paz para no votar la implementación, Lucas?
No, pues absolutamente ninguna, Julio. Y ayer por séptima vez se cayó el quórum en el Senado de la República y se hizo imposible votar este proyecto de implementación de los acuerdos de paz. Le tengo la lista de los congresistas que no votaron, a pesar de no estar impedidos para hacerlo y de haber asistido al recinto. Si quieres, se la doy.
Por favor, por favor.
Pues Julio, del partido de la U, los senadores Miguel Amín, Mauricio Liscano, Armando Benedetti, Milton Rodríguez, el senador Géneco, la senadora Sandra Villadiego, el senador Eduardo Pulgar, del Partido Liberal, la senadora Arlet Casado, el senador Lidio García, el senador Mario Fernández, el senador Álvaro Ashton, el senador Edinson Delgado, el senador Tato Álvarez, la senadora Sofía Gaviria, del Partido Conservador, los senadores Laureano Acuña, Javier Delgado, Hernán Andrade, Eduardo Enríquez Maya, Luis Emilio Sierra, Jorge Pedraza, Fernando Tamayo, quien recordemos pues pasa por una delicada situación de salud. De Cambio Radical, los senadores Carlos Fernando Motoa, Antonio Guerra, Arturo Char, Daira Galvis, Rosemary Martínez, Bernabé Celis, Juan Carlos Restrepo y Germán Barón Cotrino. Y finalmente, del Polo Democrático, el senador Zenén Niño. Esto se suma, por supuesto, a toda la bancada del Centro Democrático, que no acostumbra asistir y votar, pues por lo menos no acostumbra a votar estos proyectos de implementación de los acuerdos de paz de La Habana. Hay muchísima preocupación en el gobierno nacional. El ministro del Interior está muy preocupado porque otra vez, pues los congresistas están faltando a su deber de votar, ya sea positivo o negativamente, este proyecto de reglamentación de la Jurisdicción Especial para la Paz, a pesar de los reiterados llamados del presidente, del mismo ministro del Interior e incluso del procurador general de la Nación, Fernando Carrillo.
Lucas, yo le entiendo Cambio Radical, yo le entiendo unos conservadores. Bueno, no los entiendo mucho porque ellos votaron la paz, al igual que Cambio Radical. Pero al menos Cambio Radical ya dijo que no le jala a la JEP. Entiendo a los más coherentes de todos, así uno no esté de acuerdo con ellos, que es el Centro Democrático. Pero usted me puede decir, después del nivel de consentimiento, de aprecio, de consideración y de burocracia que ha recibido Armando Benedetti, que no aparezca.
Sí, pues Julio, eso es lo que sostiene el gobierno nacional. Están muy preocupados porque dicen que los congresistas los tienen absolutamente rehenes, no muestran ningún tipo de sensibilidad a la hora de votar este proyecto de reglamentación de la jurisdicción especial para la paz, y a pesar de contar con cuotas burocráticas, con cuotas en diferentes entidades del Estado, como es en el caso del partido de la U y el Partido Liberal, incluso así no están yendo a votar, y esto está pues poniendo al gobierno en una situación muy, muy complicada, porque recordemos que el próximo 30 de noviembre vence la vigencia del mecanismo Fast Track del Acto Legislativo para la Paz, y entonces habrá que acudir a otro tipo de mecanismos, a un plan B que ya está estudiando el gobierno nacional y que incluye pues posibilidades como la conmoción interior, pero esta es una opción a la que no quiere acudir el gobierno nacional, pero los congresistas no están yendo a votar, incluso cuando tienen cuotas burocráticas muy importantes en el Congreso de la República, le repito, como en el caso del Partido Liberal y del Partido de la U, donde hay muchos congresistas que no asistieron a la sesión.
Pero además, Lucas y Julio, una pregunta para aquellos partidos que igual hoy están aparte de la Justicia Especial para la Paz y del Proceso, como Cambio Radical, o aquellos integrantes del Partido Conservador, es que ellos están para votar y para discutir en el Congreso de la República. ¿Por qué no van y votan negativo, Lucas?
No,
¿se puede votar negativo?
No, exactamente, exactamente.
No, es que la idea es que no haya quórum.
El deber
es la manera de sabotear.
El deber es ir y votar. Sin embargo, lo que están usando como estrategia legislativa, pues es no asistir, desarmar el quórum para que no avance este proyecto de ley, porque saben que si van, pues gana el sí. Y esa es la estrategia que está adoptando tanto el Centro Democrático como Cambio Radical y un sector del Partido Conservador. Julio, y sobre el caso específico...
Eso lo sabemos.
Exactamente.
Pero los partidos de la coalición, el partido del presidente de la República, el partido de la U, que no vaya Liscano porque ya está con Cambio Radical, también lo sabemos. Pero el resto... ¿Pero qué tal el Partido Liberal después de semejante regaño que recibieron del jefe único César Gaviria la semana pasada? O sea, es que no respetan pinta, Lucas. No respetan a César Gaviria.
Y hay que decir, usted me preguntaba por el caso específico del senador Armando Benedetti. Es un caso complejo porque el Centro Democrático lo recusó. Lo recusó por tener indagaciones preliminares pendientes en la Corte Suprema de Justicia, y por lo pronto la Comisión de Ética está estudiando ese caso. Por eso no estuvo el senador Benedetti ahí.
Listo.
Pero muchísimos congresistas, partido de la U y Partido Liberal.
Pero un segundito, Lucas. Bueno, si hay una excusa, ni más faltaba. Hay excusas de salud, de fuerza mayor. Pero en el caso de Benedetti, que va a ser el caso de varios que pueden estar recusados, ellos al menos no tienen el deber de ir.
No, Julio, si en el momento en que se empieza a debatir el proyecto de ley, si están impedidos o recusados, tienen el deber de no estar en la deliberación, ni de votar el proyecto.
Ok, entonces... En el caso de Benedetti hay un impedimento.
Pero le repito, hay muchísimos otros congresistas del Partido de la U y del Partido Liberal. Miguel Amín, Partido de la U. Mauricio Liscano, Partido de la U. Milton Rodríguez, Partido de la U. El senador Géneco, Partido de la U. Sandra Villadiego, Partido de la U. Eduardo Pulgar, Partido de la U. Arlet Casado, Partido Liberal. Lidio García, Partido Liberal. Mario Fernández, Partido Liberal. Álvaro Ashton, Partido Liberal. Edinson Delgado, Partido Liberal. Javier Tato Álvarez, Partido Liberal. Sofía Gaviria, Partido Liberal. Si estos son los partidos que están consentidos por el gobierno, pues no se entiende que no vayan a votar.
Yo creo que el secretario general de la presidencia y el dueño del computador, los señores Prada y Valdés, jamás van a contar la verdad. No la van a contar, porque volvemos a la teoría de la puntilla y el cuadro. Pero el presidente de la República, que está por encima del secretario general y de su asistente del computador, el presidente de la República... ante esta situación, es que lo de la conmoción interior es medio complicado, me explicaron, Lucas.
No, complicadísimo.
Eso crea un precedente gravísimo.
Complicadísimo.
O sea, eso de la conmoción interior es un plan B, pero un plan B que el presidente no quiere ni abrir ese cajón porque sabe que eso se arma un boquete increíble.
No, porque lo que hace es rompe con la división de poderes, Julio, porque el gobierno puede expedir a través de decretos leyes. Entonces, pues esto rompe con la división de poderes y es una medida que solo puede ser usada en casos extremos, pero le están cerrando el margen de maniobra al gobierno nacional.
Pues yo creo que el presidente, y solo él, podría hacer algo. Es dar, con nombres y apellidos, la lista de quienes están presionando por puestos. Ana María, tengo entendido que ya sobre ese tema hay una cuota inicial que muestra que el presidente puede comenzar a perder las formas y romper su silencio y decir, aquí me están chantajeando. ¿Qué dijo Ana María?
Sí, Julio, pues el presidente Santos le hizo un llamado a los partidos y al Congreso para que cierren con broche de oro esta legislatura aprobando la reglamentación de la JEP y pidiéndoles que no den prioridad a eventuales intereses políticos o electoreros.
Señores congresistas, las víctimas, el país y el mundo están pendientes de su trabajo y esperamos que estén a la altura de su responsabilidad. Que los intereses políticos o electoreros no empañen el trabajo que han cumplido hasta ahora. La patria y la paz están por encima de la política. La justicia y la verdad están por encima de la política. Han sido el Congreso de la Paz. Culminen su trabajo con broche de oro. La paz de Colombia, así de sencillo, está ahora en la cancha del Congreso. Y esperamos que el Congreso no les falle a los colombianos ni a las víctimas. El procedimiento rápido se agota y cualquier demora injustificada sería fatal.
Esto dijo el presidente Santos, puede ser fatal cualquier demora injustificada en el fast track y en general un discurso en contra de la politiquería que podría estar en el Congreso a propósito de este debate.
¿Podría? No, lo dijo. Intereses políticos y electoreros. Traducción, le están pidiendo puestos. Le están pidiendo puestos. Y cuando faltan... Es que imagínese... Estamos a marzo en elecciones de Congreso, a meses, ¿de dónde saca el gobierno más puestos? ¿Y cómo así que para autorizar la jurisdicción especial de paz hay que pagar con puestos? Es que por mucho menos hay hoy varias personas en la cárcel, ¿no? Incluyendo dos ministros del gobierno pasado, del gobierno Uribe. Por menos están en la cárcel. Pues aquí el presidente lo que está diciendo es que le están pidiendo puestos.
¿Cuál es la
Hernán
fecha?
Hernán Penagos, ahí hay una discusión, pero Lucas me corrige.
No, ya quedó superada.
Ya hay un acuerdo de 30
ya quedó
de
superada.
Noviembre.
El ministro del Interior había dicho que se extendería hasta diciembre, pero el presidente Santos fue muy claro. El 30 de noviembre, cuando se cumplen los seis meses de prórroga, se acaba el mecanismo especial del fast track.
Y Félix, si esto no se aprueba... Yo creo, pero le voy a preguntar a un especialista, ha terminado el proceso de paz. Por incumplimiento, no de la guerrilla, sino por incumplimiento del establecimiento, de nosotros. Hernán Penagos es el ponente y quien ha dado esta batalla en el Congreso. Nos atiende a esta hora. Congresista, buenos días.
Julio, muy buenos días. Un saludo para toda la audiencia, para todo el equipo de trabajo. Gracias por la invitación.
Doctor Penagos, yo creo que llegó el momento, como lo ha hecho el presidente, de decirle a esto por nombre y apellido. Si le siguen mamando gallo a este tema a 15 de noviembre y no se resuelve a 30 de noviembre, con la manera como no están asistiendo los senadores al Congreso de la República, estamos hablando de que se puede, de verdad, frustrar el proceso de paz.
Pues sin duda. Mire usted, faltan 15 días para vencerse esta fast track, esta vía rápida, y aún quedan no solamente el debate en la plenaria del Senado de la República, sino otro debate igual en la Cámara de Representantes. Además de eso, súmele que lo más seguro es que los textos van a ser diferentes, tanto en Senado como en Cámara, y tendrá que conciliarse ese texto final, lo que implicaría que tendría que hacerse otro nuevo debate. Para mí los plazos están bastante ajustados. Además, pues con la sentencia de la Corte Constitucional se hace necesario, pues obviamente, ajustar el articulado que hoy está radicado en el Senado, ajustar la ponencia para radicarla también en la Cámara de Representantes, de tal manera que se dé cumplimiento fiel a lo decidido por la Corte Constitucional en el día de ayer. Como ve usted, el trabajo que queda es muy largo, pero hay una ventaja, a mi modo de ver, pues que ya la Corte Constitucional dijo claramente cómo interpretar el acto legislativo, que usted bien lo ha dicho, fue votado a inicio de este año, el acto legislativo 01 del 2017, y donde prácticamente ya se creó la Justicia Especial para la Paz. Aquí lo que estamos haciendo es reglamentando, lo que es un tema diferente. Pues bien, ahora lo que hay que hacer es ajustar ese acto legislativo, ajustar la ley estatutaria y poder avanzar en la Cámara de Representantes. No queda mucho espacio para la discusión porque ya la Corte nos dijo hacia dónde tenemos que orientarnos, cuáles son los cambios que hay que desarrollar, qué se entiende en materia de terceros, cómo va a ser el tratamiento para los delitos de ejecución permanente, cómo será la participación política, la extradición, en fin, aquí ya está, digamos, una hoja de ruta que de alguna manera da pie para no tener que llegar con argumentos muy creativos que terminen violentando lo que aquí está diciendo ya la Corte Constitucional. Pero es cierto, si este proyecto no es aprobado antes del 30 de noviembre, pues no sabría decir cuál será la ruta que va a coger el gobierno nacional, pero sí, no se reglamenta la Jurisdicción Especial para la Paz, pues no tendremos sanciones, no tendremos investigaciones, no habrá reparación para las víctimas y nos quedaremos sin uno de los elementos principales de todo este acuerdo, que es el elemento de justicia. ¿Qué haría eso? Pues que activaría la Corte Penal Internacional, no habría duda, porque aquí estamos hablando de personas que han cometido delitos graves y pues si no se investigan en el país, pues alguna entidad tendrá que hacerlo.
Representante, pero antes de entrar al fondo de esta decisión de la Corte Constitucional, quiero preguntarle el porqué de la inasistencia de los congresistas para discutir este proyecto. Hemos visto que se han hecho incontables reuniones con las distintas bancadas, se han estudiado una por una las proposiciones presentadas por los congresistas, pero aún así no van. ¿Usted coincide con la interpretación del presidente Juan Manuel Santos que se trata de intereses electoreros?
Pues hay muchas especulaciones. Ayer lo que se decía en el Senado de la República es que se estaba a la espera de la sentencia de la Corte Constitucional, que porque eso exigía unas modificaciones sustanciales al proyecto de ley estatutaria y que entonces el día de mañana, si se aprobaban esa ponencia sin las modificaciones, pues que se estaría violentando la Constitución. Pero si estamos hablando de especulaciones, de todos se escucha. Algunos dicen que es porque algunos están pidiendo espacios, otros por temor, dado que estamos ya en un proceso electoral y sienten que esto puede golpear las posibilidades electorales futuros. Otros partidos pues están en bloque reclamando algunas modificaciones. En fin, aquí hay, digamos, muchos temas, hay muchos argumentos que son los que están justificando que este proyecto no se vote. Lo cierto es que sí se hace necesario que esta misma semana sea aprobado en el Senado de la República para poder iniciar el mismo debate en la Cámara de Representantes, de tal manera que tengamos un texto muy concertado, pero insisto, muy acorde con lo dicho con la Corte Constitucional.
Yo quiero ir a esos tiempos, precisamente, que usted marcaba. Entonces, falta votación en Senado, votación en Cámara y conciliación de los dos textos. ¿Usted recuerda que en 15 días alguna vez un trámite con esas características haya salido adelante?
De un proyecto de esta naturaleza, primero, que es de ley estatutaria y necesita mayorías absolutas, y en segundo lugar, con más de 165 artículos, yo por lo menos en lo que llevo en el Congreso no he visto que un proyecto así con estas características sea votado en 15 días. Muy difícil. Además, cuando el proyecto llegue a la Cámara de Representantes vamos a tener las mismas dificultades del Senado, es decir, una serie de impedimentos que pueden ser también del orden de 40 o 50 y que va a ser compleja su votación. Así que los plazos están muy ajustados, habría que emplearse muy a fondo, tanto en el Senado como en la Cámara, para poder sacar adelante esta iniciativa.
Doctor Penagos, la Corte Constitucional anoche definió que, por ejemplo, Timochenko o cualquier otro guerrillero pueda inscribir su candidatura con el simple acta de la JEP, y más adelante sería la misma JEP la que pueda apartarlo del cargo. ¿Qué pasa si no se reglamenta esa jurisdicción? ¿Podríamos ver casos de personas que han cometido delitos de lesa humanidad y puedan terminar su gobierno en los próximos años?
Claro, sin duda. Si no se reglamenta la Jurisdicción Especial para la Paz, pues no empieza la organización y funcionamiento de los magistrados. En otras palabras, no pueden sentarse en sus despachos, no pueden recibir todos los procesos de parte de la Fiscalía, obviamente no pueden iniciar estas investigaciones y por ende no podrán aplicar las sanciones ni ordenar la reparación a las víctimas. Entre más tiempo pase, pues menos esperaremos sentencias que sancionen a los máximos responsables, y nos quedaríamos en una situación en la que ahí sí podríamos hablar de impunidad. Pero insisto, aquí lo preocupante es que si no se inician esas investigaciones y no hay sanción para los máximos responsables, entonces ¿quién los va a investigar? ¿Quién los va a sancionar? La Corte Penal Internacional ha dicho que en la medida en que aquí en Colombia a quienes han cometido delitos graves, violaciones a los derechos humanos o al derecho internacional, no sean investigados, tal y como lo dicen los estándares internacionales, pues que se podrá activar. Figúrense usted cuál es el mensaje de un Estado que no investigue, que no sancione quienes han cometido delitos graves. Por eso la aprobación de esta ley estatutaria es muy importante, pero además aquí ya se despejan una serie de dudas muy claras. Por ejemplo, en materia de delitos de ejecución permanente, acuérdense ustedes que fue un debate intenso que se dio con el fiscal general de la nación, la Corte ya lo dijo ayer, que si se verifican que se incumplen las condiciones del sistema por algunas de esas personas que están sometidas a la Jurisdicción Especial para la Paz, pues esas investigaciones corresponden a la justicia ordinaria. Para mí, en este artículo en especial, se despejan todas las dudas, o por lo menos la mayoría de las dudas, de quienes hablan de impunidad, de quienes dicen que a estas personas no se les va a investigar como es, o que no se pueden extraditar, o que la justicia ordinaria no se va a activar, o que van a seguir delinquiendo. Aquí se entregaron herramientas muy poderosas a la Fiscalía General de la Nación para que inicie investigaciones si quienes se acogen a esta Jurisdicción Especial para la Paz no cumplen con su obligación de no volver a delinquir.
Representante, tal y como quedó la JEP, ¿los parapolíticos podrán someterse y regresar a urnas y curules?
Pues ese es un debate que aún no se ha dado en el Senado de la República. La Corte Constitucional no se pronunció en concreto respecto a esa situación. Entiendo yo que hay una proposición radicada en el Senado que da pie para pensar una situación de esta naturaleza, pero eso no corresponde a lo que ha dicho la Corte Constitucional, sino a una proposición radicada por el Partido Conservador, en el sentido de que si a un parapolítico, no está tan clara, pero digamos que esa puede ser la interpretación, de alguna manera es investigado, su caso es seleccionado para la Jurisdicción Especial para la Paz, pues el día de mañana también se le aplicaría la incompatibilidad que establece el artículo 20 del acto legislativo, en el sentido de que pueden participar en política y lo podrían hacer en el futuro. Ayer hubo un debate muy intenso frente a ese tema, esa es una proposición radicada por el Partido Conservador que aún no se ha votado, y pues habrá que mirar cuál es la decisión que adopta frente a ese tema en concreto el Senado de la República.
Sin embargo, ayer el ministro del Interior, Guillermo Rivera, expresó que no es necesaria una proposición y que el artículo 20 del mismo acto legislativo ya contempla que se puedan sustituir las penas de los parapolíticos siempre y cuando digan la verdad y reparen a las víctimas. ¿Usted reconoce que con solo el artículo 20 ellos podrían regresar a las urnas tal vez el próximo año?
Es que más que de los parapolíticos, en general el acto legislativo lo que dice es que una persona que sea sancionada por la Jurisdicción Especial para la Paz con una de las penas o sanciones principales o alternativas, pues se le aplica el artículo 20, es decir, que no se invalida su posibilidad de participar en política. Entonces, con esa regla general que establece el acto legislativo, es de donde el mismo ministro del Interior señala que sea parapolítico o cualquier otro ciudadano que se acoja a esta jurisdicción, pues podrían participar en política. Por eso tiene razón cuando dice que esa norma en concreto no se hace necesario introducirla en la ley estatutaria, porque hay que decirlo claramente, eso ya está determinado en el acto legislativo. Lo que ocurre aquí, y se lo he escuchado, Julio, con plena claridad, es que Algunos parecieran no entender que el acto legislativo ya se votó, que la Jurisdicción Especial para la Paz ya se creó, que aquí lo que estamos es reglamentándola, no podemos volver atrás. La Corte Constitucional la declaró exequible y pareciera que algunos lo que quisieran es eliminar o revocar ese acto legislativo. Pues bien, eso ya no se puede y ya fue votada por todos.
Pero yo vuelvo a los tiempos, porque si la preocupación ya era... evidente con lo que usted dice es mucho más, porque usted es un hombre de mucha experiencia y usted dice que nunca ha visto en el Congreso que un trámite con las características de lo que falta salga adelante. ¿Cuál es el plan B para usted?
Para mí, en lo personal, el plan B es que el gobierno nuevamente radique este proyecto por la vía ordinaria, con una figura que se conoce como mensaje de urgencia que establece la Ley Quinta. Y creo yo que si se hicieran esos términos, pues pudiera aprobarse en lo que queda de la legislatura. Yo personalmente creo que la decisión de la declaratoria de conmoción interior es una decisión un poco arbitraria, eso no se ve bien a la luz de la división de poderes públicos. Hoy en Colombia exigen las condiciones especiales, como por ejemplo que tengamos una situación de orden público compleja que yo tampoco, digamos, la veo, así que esa es una medida muy extrema que yo no comparto. Pero bueno, el presidente de la República tendrá la posibilidad de tomar una decisión y será él y sus abogados quienes en últimas determinen qué hacer. Pero yo en lo personal creería que lo más correcto es presentar ese proyecto por la vía ordinaria, presentarlo con mensaje de urgencia y, si es del caso, llamar a sesiones extras del Congreso de la República.